Aquí estamos. Buenos días, buenas tardes para los del domingo, las personas del domingo. Estamos aquí otra vez con el Super Barrio Latino y la clase de Carlton en radio y noticias en español. Y hoy tenemos a nuestra invitada Marlene y dos líderes de la conversación, Morgan y Gracie, que van a alternar haciéndote preguntas, Marlene.
Sí, buenos días y hola para las personas que nos escuchan el domingo. Mi nombre es Marlene. Yo soy de México, vine a este país cuando tenía 16 años y parte de lo que me hizo venir pues fueron las políticas que nos hacen salir de nuestros países, como en aquel entonces el Tratado de Libre Comercio fue uno de los factores que me hizo salir de mi país, pero también buscando mejores oportunidades de vida. Yo soy una organizadora comunitaria en Minnesota y actualmente trabajo para una organización que se llama Manita Stable. Y bueno, pues tal vez puedo contestar más preguntas si tienen preguntas sobre mí en el proceso.
Sí, gracias por visitarnos aquí. Nuestra primera pregunta es, ¿cuánto tiempo hace que usted ha trabajado con Vecinos Unidos y su organización?
Bueno, con Vecinos Unidos nosotros comenzamos a trabajar después de la elección del 2016 del expresidente Donald Trump. Pues ya anteriormente habíamos hecho reuniones en Northfield, reuniones comunitarias sobre las licencias de manejar. Organizamos también clases de educación cívica para que las familias se involucraran en el distrito escolar, pero más estábamos enfocados en trabajar en las licencias de manejar. Y bueno, después, en el 2016, cuando comenzamos a trabajar en las campañas electorales para que el expresidente no fuera presidente, y desafortunadamente, pues, se hizo presidente, ¿verdad? Y después de las elecciones hubo muchísimo miedo en la comunidad. Empezamos a organizar entrenamientos de Conoce Tus Derechos porque empezaron a llegar los rumores que inmigración iban a empezar fuertes redadas. Organizamos reuniones para que la gente hablara con abogados en caso de que inmigración llegara a sus casas. Y así fue que comenzamos a trabajar con Marval de Cantos en Vecinos Unidos. De allí pues creció la organización, ¿verdad? Y pues actualmente ayudo en lo que puedo a Mar, pero siempre estamos organizando.
Muchas gracias. Y también usted habló un poco de los desafíos que han encontrado la comunidad desde las elecciones pasadas y también con Trump y todo. ¿Puede explicarnos un poco más cómo usted ve como los desafíos mayores a este momento también o cuáles son los temas que enfoca los Vecinos Unidos en este mes o esta semana y todo? Trump no está presidente, pero todavía existen desafíos y problemas políticos de su administración y la administración actual. Entonces, ahora, este año o en los meses que vienen, ¿cómo ve usted como los desafíos mayores que espera?
Yo creo que pensando en la política durante la administración de Trump, pero también durante la administración de Obama y durante otras administraciones pasadas, yo creo que los desafíos que tenemos son los mismos, ¿verdad? Por ejemplo, durante la administración de Clinton, ellos decretaron una ley que muchas personas, después de que de Clinton decretó una ley sobre inmigración, muchas personas ya no pudieron arreglar documentos porque tenías que dejar el país por 10 años para, si tú llegaste a este país y fuiste detenido, la ley dice que tienes que dejar este país por 10 años y en 10 años puedes volver a solicitar el estatus migratorio en este país. No sé bien con exactitud la ley, pero eso fue durante Clinton, ¿verdad? Y Obama siguió, y después vino Bush, me parece, y Obama siguió, Bush siguió lo de Clinton, y Obama siguió lo de Bush y Clinton, y la realidad es que la política de inmigración no ha mejorado. Claro que durante Obama tuvimos DACA y casi DAPA, ¿verdad? Y DAPA fue deshecho. Y muchas familias, cuando sucedió DAPA, muchas familias estaban muy emocionadas porque por fin podrían respirar como los hijos lo estaban haciendo. Pero pues no resultó, ¿verdad? Y yo creo que han sido muchos años de miedo, de terror en la comunidad, pero cuando viene Donald Trump es una locura, son tiempos más de terror, es más abierto el miedo que la gente tiene, por lo menos en otras administraciones, pues sucedía todo lo que estaba, lo que sucedió con Trump, ¿verdad? Pero no a tan grande escala, o era un poco más callado. Y yo recuerdo que después de la elección del 2016, yo trabajé para el Partido Demócrata para sacar el voto latino en el estado de Minnesota, pero también trabajé con un grupo en un grupo multirracial. Recuerdo que al día siguiente de la elección, la gente musulmana me llamaba llorando para preguntarme qué vamos a hacer. Es una locura, esto está terminado, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en los desafíos, yo creo que eso es uno de ellos, el miedo que la gente ha tenido, el terror que la gente siente por ser perseguido solamente por cómo te ves o por pues no tener un papel, pero yo digo que para tener el privilegio de haber nacido aquí, pues mucha gente no tuvo que hacer nada, ¿verdad? Para tener papeles o documentos. La gente solamente naciste aquí y ese fue tu privilegio, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los mayores desafíos en nuestras comunidades durante la administración de Trump. Los niños, las familias, las caravanas que han sido detenidas en la frontera, que están pues los niños encerrados en pequeñas jaulas y que tienen algunos que seguir en la frontera de México. Ese es otro de los desafíos que seguimos teniendo, ¿verdad? Que teníamos con Trump, pero seguimos ahora con Biden, porque aunque Biden sí ha dicho que quiere trabajar para una reforma inmigratoria, la realidad que es un tema muy complejo, que es muy difícil que se trabaje en ese tema, y él ha dicho a la gente que no venga, para este país, que pidan el asilo en sus países, pero la realidad es que la gente que tiene que salir de sus países para proteger a sus familias lo va a seguir haciendo, porque la inmigración es un fenómeno global que nunca, pues que no va a terminar a menos de que ataquemos las raíces que son desde abajo, pero ¿cuál sería la solución? Y esa es una de las cosas que yo veo que por lo menos la gente ahora con Biden, pues sí podemos respirar un poquito, pero la problemática sigue ahí. No ha terminado, la problemática sigue. Y aunque pase una reforma inmigratoria, aunque realmente que haga, pase algo que no sé si realmente va a pasar, el problema va a seguir ahí, ¿verdad? Pero también yo creo que deberíamos ser muy claros en esto, que la gente que estamos en este país, gente Latinx o como nos queramos identificar, ¿verdad? No solamente nos importa el tema de inmigración, sino que nos importa la educación, la economía. Muchas, trabajando yo con las familias latinas en el distrito escolar o en las escuelas, muchas de las familias quieren que sus hijos se gradúen de las escuelas y que pues estudien una carrera. Y hay mucha problemática también en las escuelas, porque cuando nuestros niños están en las escuelas, pues les dicen que ellos pueden ser cosmetólogos, mecánicos, ¿verdad? Pero no los ayudan a pensar a que ellos pueden ser los doctores, los abogados. Y yo siempre de que hablo con las familias, yo les digo, no, está bien ser un estilista, está bien ser un mecánico, pero pues podemos soñar que nuestros hijos pueden ser doctores, abogados o tener otras carreras que son más influyentes, ¿verdad? Y bueno, no sé si me salí del tema, pero a veces hay que hablar orgánicamente.
Muchas gracias para compartir con nosotros y nosotras. Usted ha hablado de cómo muchos de los desafíos son los mismos, pero claro que hoy en día tenemos un nuevo desafío que es COVID, coronavirus, y me preguntaba si podría hablar un poquito sobre cómo su trabajo ha cambiado después de COVID.
Fíjate, gracias. Maggie, es Maggie, ¿verdad?
Sí.
Muchas gracias. Qué bueno que preguntas sobre COVID. Yo creo que añadiendo todo lo que ya dije, el COVID es un factor que ha impactado muchísimo las comunidades inmigrantes y las comunidades latinas. La mayoría de las personas que se está enfermando y muriendo es gente, pues, latina y gente de color, ¿verdad? Porque son las, como ustedes ya saben, ¿verdad? Son las comunidades que están trabajando, recolectando la comida, en los restaurantes, limpiando. Y no solamente eso, es que tenemos mucha gente que no tiene documentos, que no ha calificado para ningún ayuda del gobierno, y que dependemos muchas de estas familias en ayudas mutuas como los centros comunitarios, los GoFundMes que hacen. Apenas, parece que apenas es que mucha gente va a poder calificar con el estímulo que viene, porque creo que los ciudadanos, aunque tus padres no tengan documentos, van a poder recibir el cheque de ayuda, pero muchos padres no lo han recibido. Entonces, parte de las dificultades o los desafíos que COVID nos da es que ya de por sí en la comunidad latina, inmigrantes sin documentos, es una comunidad altamente vulnerable porque no tiene acceso a recursos, y con la pandemia lo hizo más vulnerable porque no tienes acceso a las ayudas que ya mencioné. Muchas de estas personas que se han enfermado han regresado a México, ¿verdad? Y muchas pues se han quedado aquí y familiares se han muerto y pues muchas personas que se han muerto aquí pues se han quedado aquí y ya no tienen la oportunidad de regresar a sus países, ¿no? Yo creo que la pandemia también hizo muy claro pues las desigualdades que vivimos en este país. También yo pienso, ¿verdad?, que a veces no nos quedamos a pensar qué tan privilegiados somos cuando podemos trabajar desde nuestras casas, porque hay gente que no lo puede hacer, aunque quisiera. Y esta gente es gente que en su mayoría no tiene documentos, ¿verdad? Y que tienen que salir a trabajar, porque si no trabajan, la dueña de la casa ya los está amenazando que se tienen que ir. Y eso es otra de las cosas, ¿no? La vivienda. Aunque con la pandemia, federalmente hay un decreto para que no puedan desalojar a las familias, y estatalmente también lo hay. Cuando los dueños de las viviendas saben que las personas no tienen documentos, mi esposo, los dueños aprovechan del estatus de las personas, ¿verdad? Y los intimidan queriéndolos desalojar. Un ejemplo muy claro es mi hermana. Ella vive, ahorita yo estoy aquí visitándola en Minneapolis, vive en una casa que es terrible, terrible. Y la dueña, mi hermana no habla inglés, la dueña me mandó varios mensajes que si no pagaba la renta la iba a desalojar porque no sé qué tanto. Y yo tuve que hablar con ella porque, pues, afortunadamente conozco un poquito lo que está pasando, que aunque no tengas documentos, no te pueden desalojar. La gente tiene derechos, y hay que pasar la información, porque a veces la gente no sabe, ¿verdad?
Gracias. Tenía otra pregunta sobre la diversidad en la comunidad latina. Aquí hay mucha diversidad de muchos tipos, pero ¿cómo ve esta diversidad impacta a su comunidad?
¿Cómo veo la diversidad? ¿En qué aspecto?
Pues yo creo que hay muchos tipos de diversidad que se pueden impactar la comunidad, pero por ejemplo, la raza, el estatus de documentación de donde una persona esos factores.
Parte de lo que estamos viviendo, regresando a la pregunta de Maggie, las desafíos que estamos viviendo como familias, es que tenemos niños en casa que estamos haciendo escuela, estamos trabajando y estamos haciendo de muchas cosas, ¿verdad? En la comunidad latina, los desafíos son súper grandes con la pandemia porque los padres tienen que salir a trabajar y los niños se quedan solitos en casa. Y tenemos niños que cuidan niños porque los padres trabajan fuera de casa. Y ese es uno de los desafíos muy grandes que estamos viviendo en la comunidad latina. Y por eso los niños están atrasándose en su escuela. No están al nivel que deberían de estar por esta razón del COVID, ¿no? Y eso está pasando mucho en la comunidad latina. Pero regresando a tu pregunta, Elio, sobre la diversidad, lo que sí es claro es que en la comunidad latina somos una comunidad diversa en estatus. Hay gente que tiene documentos y hay gente que no tiene documentos. Tenemos familias que son mixtas, que son con estatus mixtos. Por ejemplo, los hijos son ciudadanos y los padres no son. Y lo que está pasando es que cada día los niños están cumpliendo 18 años y son los que están votando, pero muchas veces no tenemos la conciencia de salir a votar y no están saliendo tampoco a votar. La gente joven no vota. En este país la gente joven no vota. Los que votan son pues la gente ya que estamos más grandes, ¿no? Como de 40 años en adelante, pero la gente joven no sale a votar. Pero en nuestra comunidad somos una comunidad diversa en estatus mixtos, pero también somos una comunidad diversa en tenemos gente trans, gente LGBT, en la comunidad LGBT, y hay gente en la comunidad LGBT que no tienen documentos y que son altamente discriminados porque muchas veces en las familias como tenemos esa cuestión que es conservadora de la iglesia y todo esto, pues hay veces que en nuestras propias familias la gente en que se identifica en estos géneros pues no sale, ¿verdad? En esa cuestión también somos diversos porque tenemos mucha gente en la comunidad LGBT que tenemos que ayudarlos a salir porque están en una manera siendo oprimidos en las propias familias, pero también en la propia sociedad, porque sin documentos, pues ya de por sí eres una comunidad súper pues marginalizada, no sé la otra palabra, otras palabras, pero estás más oprimido, ¿verdad? Pero en cuestión de diversidad, tenemos mucha diversidad, ¿no? Y yo creo que es importante, traemos nuestra cultura, pero también nuestros hijos adoptan la cultura de este país. Pero la realidad es que en este país, si eres una persona que no eres blanca, siempre te van a cuestionar tu etnicidad, de dónde eres, realmente de dónde eres, ¿no? Porque no eres ni de aquí ni eres de allá.
Gracias por venir a nuestra clase. Tengo una pregunta general sobre la comunidad latina en Northfield. Y es, ¿qué cambios has observado sobre los años? Y, por ejemplo, ¿has visto más personas trabajando con Vecinos Unidos o otras cosas como eso?
Yo cuando yo me mudé para Northfield, fue como en el 2013, y luego salí de Northfield, pero siempre desde entonces estoy conectada con la comunidad. Yo creo que lo que es muy, muy bueno de Northfield, aunque se ve, pues aunque está segregado, como ustedes saben, la mayoría de la gente latina vive en las trailers de Viking Terras y en los departamentos, pero hay una comunidad, ahí hay comunidad, ahí hay cultura, ahí hay mucha alegría. La gente vive allí, pues no porque quisiera tanto vivir en una trailer, la verdad. Yo creo que la gente tiene sueños de tener una casita, pero desafortunadamente las posibilidades, esas son las posibilidades que mucha gente tiene, pero lo que he visto en el tiempo que estuve aquí al tiempo ahora es que hay más personas que sí están trabajando para hacer parte del concilio, como ya tenemos a George Sucoloto, que es un concejal que representa el área, pues, donde están las trailas, ¿verdad? Hay gente que corrió para el distrito escolar, que no recuerdo bien su nombre, pero tenemos como con Vecinos Unidos, tenemos a Mar, a Lucy, a Taide, que están organizando en la comunidad, que están alzando también las voces de la comunidad. Yo creo que es muy, muy importante que cuando alguien en nuestra comunidad sale y nos representa, tenemos que celebrarlo porque pues representa las voces. Pero también es importante que, por ejemplo, como ahora que George está de consejero, es un concejal, pues represente los intereses de la comunidad, ¿verdad? Porque no queremos tampoco personas que se vean como nosotros, pero que no trabajen para nosotros. Queremos realmente personas que trabajen en apoyo a la comunidad, avanzar cuestiones que beneficien a la comunidad y a la comunidad en general. Porque de nada nos sirve tener una persona que es latina o que parece como nosotros, pero que nada más está ahí y no trabaja para nuestras comunidades. No queremos algo así. Y yo creo que eso es lo que, ¿no? lo que se está viendo también es que los mismos niños que han crecido en Northfield, en la comunidad latina, son los mismos niños que están, porque George era un niño allí, ¿verdad? Y ahora ya es un concejal. Entonces, los niños están organizándose ahí y ya no son niños, ya son más adultos. Y yo creo que también la gente latina le gusta mucho Northfield. La gente que vive en Northfield realmente quiere a Northfield, realmente ve Northfield como su comunidad, como su pueblo, como su segunda casa, ¿no? Eso realmente sí lo puedes ver.
Pues para terminar, temprano le preguntamos sobre los desafíos mayores, pero ¿cuáles son las cosas que le dan esperanza en el contexto de esa comunidad o más generalmente?
Bueno, yo creo que lo que me da esperanza es que como decía, ¿verdad? Que en particularmente en Northfield tenemos una comunidad latina que está allí y que tiene mucha cultura, que tiene mucho amor. Y eso lo podemos ver en muchos lugares en este país, así como Northfield tiene esta comunidad que está formada, que cuando hay una quinceañera, todos van a la quinceañera. Cuando hay una boda, todos van a la boda. La gente se une, ¿no? Eso me da esperanza, ¿no? Y también lo que me da esperanza es que actualmente con lo que estamos viviendo políticamente, no solamente en cuestión de inmigración, pero en cuestión de raza, políticamente la gente está organizándose más, estamos pensando más. También he visto que en Northfield han hecho varias marchas después de la muerte de George Floyd. Yo creo que es muy importante hablar de esto, ¿no? Que en nuestras comunidades estamos organizándonos en esto porque tenemos muchas cosas en común con otras comunidades de color, comunidades afroamericanas, comunidades indígenas que pues en una manera somos discriminados y sentimos en una manera el dolor, ¿no? Y estamos pues uniéndonos con las comunidades porque hay mucho racismo, pero juntos, yo estoy viendo eso, ¿no? Que está pasando que particularmente en la gente joven, que la gente joven está enseñando a los papás a organizarse en cuestión de equidad racial, porque en nuestras comunidades muchas veces los papás ya tenemos que desaprender cosas que los medios de comunicación nos han venido a poner, ¿no? Y los hijos nos están enseñando que lo que pensábamos no es la verdad, sino que la verdad es lo que los hijos están viviendo ahora y lo que están aprendiendo. Entonces, pues eso me da esperanza, ¿no? Y también me da esperanza que la gente se siga organizando a pesar de los desafíos que vivimos todos los días, a pesar del miedo que hay con inmigración, a pesar del terror que la gente vive, seguimos organizándonos y a pesar de la pandemia, la gente sigue con esperanza. La gente me da esperanza. Pues ustedes me dan esperanza.
Pues nos quedamos con estas palabras de Marlene, tan lindas para terminar el programa de hoy. Gracias Marlene por haber estado hoy con nosotras. Gracias Mar, gracias al Superbarrio Latino, gracias a Lucy y nos vemos la próxima semana.